Tenemos un contacto telefónico con la doctora Camila Fernández, directora del Centro Copas Coastal, con quien conversaremos sobre las evasiones en la bahía de Culiumo, sus causas y el estudio de sus consecuencias biogeoquímicas, sociales y climáticas. ¿Cómo se encuentra, doctora?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
En primer lugar, quisiera que nos contara sobre este proceso de constatación de estas evarazones que sin duda impactaron a los habitantes de Culiumo y Dichato. ¿Cuántas toneladas de sardinas, qué especies había ahí en esa orilla y cómo fue ese proceso?
Bueno, este proceso se dio durante varios días, como la gente de la zona se pudo dar cuenta, y en lo que va corrido yo creo que ya son más de 125 toneladas, principalmente de anchoveta, sardina y pejerrey, que salieron a las playas, pero no toda la biomasa que digamos que se ve afectada por la hipoxia está en la arena, en la playa, sino que hay otra que es significativa, que está en la misma masa de agua o ya yendo de la bahía hacia afuera.
Exacto. ¿Cómo acciona el Centro Copas frente a esta situación?
Mira, nosotros hemos estado desde el mes de enero probando nuestros protocolos y haciendo pruebas de equipo, porque hemos estado adoptando una política de muestreo de alta frecuencia. Nosotros nos hemos dado cuenta de que los procesos que rigen a la zona costera de la zona central de Concepción van más allá de la frecuencia mensual, de la frecuencia estacional, que son procesos muy rápidos, muy dinámicos, que son de pulsos a veces, de 3 o 4 días de viento, muy favorable para la surgencia, que es este proceso por el cual las aguas profundas, pobres en oxígeno, suelen ir hacia la superficie, que es algo que se observa bien periódico en la zona de la bahía de Culiumo. Entonces, nosotros hicimos estudios intensivos durante el mes de enero y tenemos aparatos ahora midiendo en directo temperatura, salinidad y parámetros físico-químicos en la bahía de Culiumo. Pero estamos adaptando todos nuestros esfuerzos para hacer esto de lo más dinámico y lo más pertinente posible. O sea, no basta con ir una vez en cuando a muestrear, sino que tenemos que estar ahí todo el tiempo.
Claro. ¿Y cuáles son las causas de este fenómeno que ustedes atribuyen a esta evarazón, este fenómeno de surgencia costera? Muchos sospechaban que estas evarazones se guardaban relación con otras actividades antrópicas, no naturales. ¿Cuáles son las causas de este fenómeno y qué dicen los datos al respecto?
Bueno, la verdad es que la zona central de Chile, así como la zona norte de Chile, se caracterizan por estos eventos. En el fondo, nuestra orientación geográfica, la topografía de la zona, que tenemos una plataforma continental muy ancha, y el hecho de que predominen vientos que son favorables a la surgencia, eso ocurre durante todo el año. Y mayoritariamente en el periodo de primavera-verano afuera de Concepción. Entonces, lo que ha ocurrido este año es que estamos en un año un poquito particular, porque es un año donde los vientos están muy muy favorables y muy intensos. Entonces, hemos tenido el mismo fenómeno que es recurrente en las costas de la zona central, pero lo hemos tenido más intenso este año. Ahora, el hecho de que los vientos favorables a la surgencia dominen en esta época hace que justamente suban a la superficie aguas que vienen muy ricas en dióxido de carbono y muy pobres en oxígeno. Al mismo tiempo fertilizan la zona superficial porque traen muchos nutrientes. Entonces, es ideal para hacer fotosíntesis, pero por la magnitud del evento, algunas especies tienen que moverse y cambiar su distribución, y eso hace que a veces terminen en la playa, como ocurrió ahora. O sea, y como ha ocurrido en varias costas de nuestro país, de forma muy frecuente, muy recurrente. El año pasado tuvimos problemas en Yico, Laraquete y otras zonas, y este año le tocó a la bahía de Culiumo.
Exacto. ¿Qué pasa con las consecuencias de este fenómeno de surgencia costera? Que entiendo, finalmente estas especies tienen que moverse en busca de oxígeno, porque las aguas que surgen vienen muy ricas en CO2 y, como usted menciona, también en nutrientes. ¿Qué consecuencias tiene este tipo de fenómenos a la larga? Entiendo que son naturales, pero dentro del comunicado que ustedes enviaron sostienen que estas no han sido evaluadas completamente.
No, porque justamente hay aspectos que no conocemos. O sea, sabemos la periodicidad normal que tienen y venimos siguiéndolas desde hace más de 20 años en la serie de tiempo que tenemos afuera de la bahía de Culiumo. Y sabemos que estas aguas pobres en oxígeno suben hacia la superficie regularmente en primavera, verano, que hay años especiales como este en que se hace más intenso este fenómeno. Lo que no sabemos es cuál es el impacto que tienen en el balance final de carbono, que es lo que a nosotros nos interesa, digamos, como sociedad. A nosotros lo que nos interesa es que el océano haga la mayor cantidad de fotosíntesis posible para que secuestre la mayor cantidad de CO2 atmosférico posible.
Exacto.
Y esa performance que tiene el océano y que nos beneficia a nosotros depende de la oxigenación que tenga, de las condiciones físico-químicas y también de la diversidad del microbioma, porque recordemos que este proceso de fotosíntesis lo hacen organismos que son invisibles al ojo, que son microscópicos y que son los más abundantes en el océano.
Claro.
Sí. Y que son responsables de asegurar la salud del océano finalmente. Entonces, es tan difícil evaluar la salud del océano que nosotros tenemos que adoptar una política multifactorial, evaluar el microbioma, ir delimitando zonas que sean susceptibles de tener fenómenos de hipoxia y sobre todo recabar datos en forma directa y constante en un sistema integrado, acoplado, que es lo que nosotros estamos tratando de montar, cosa de tener datos estadísticos y saber dónde están ocurriendo estos fenómenos con mayor frecuencia y delimitarlos como zona vulnerable, zona de refugio climático, y hay zonas también que son muy productivas, que son muy dinámicas y que es necesario proteger desde el punto de vista de la normativa para instalar, por ejemplo, centros de cultivo y otras actividades para nosotros potenciar en el fondo la bomba de carbono del océano, que es lo que más nos interesa. Así que hay que ir a mirar el microbioma, hay que ir a mirar todos los jugadores y no solamente, digamos, los recursos de importancia económica, que es la consecuencia más evidente, digamos, la más visible. Pero a nosotros lo que nos interesa al final del día también es saber cuántas toneladas de CO2 están entrando al océano todos los años, y las costas de Chile juegan un rol a nivel mundial en ese plano, y tenemos que ver con datos, digamos, cómo le está yendo a nuestro océano costero a lo largo de todo el año.
Claro. Disculpe que le pregunte justamente por este aspecto más social y productivo, pero ¿qué consecuencias en la práctica tiene este fenómeno en estas costas de Culiumo, de Dichato, donde sabemos que también se realizan ciertas actividades extractivistas?
Esta pérdida de recursos es una pérdida momentánea. No quiere decir que se esté poniendo en tela de juicio el reclutamiento de las cohortes que van a estar listas para extracción el próximo año, pero sin duda en la normativa y en el manejo del borde costero, en las cuotas de pesca, tenemos que empezar a tomar en consideración este tipo de eventos. La data que nosotros estamos tratando de recabar y el acoplamiento de modelos matemáticos que nos permitan acoplar lo que ocurre en la atmósfera con el océano de manera de poder predecir las condiciones más propicias para que ocurra un evento de esta magnitud, nos ayudarían también a adaptar las cuotas extractivas y adaptar también las normas de uso del borde costero.
Exacto.
Es cierto que hay otros fenómenos, otros factores que influyen en la distribución de peces y de organismos de importancia económica e incluso cetáceos, y que pasan incluso por la contaminación acústica. Entonces, yo creo que la vulnerabilidad del océano costero, que estamos viendo ahora ya de forma más visible, tiene que ser parte de nuestra toma de decisiones, y para eso la mejor forma de hacerlo es tener datos de buena calidad de forma constante, uh-huh, que es lo que estamos tratando de asegurar.
¿Existe alguna limitación ahora de instrumentación, de disponibilidad de datos o de tecnología para prever este tipo de fenómenos? ¿O con lo que usted me plantea, digamos, aumentando la recolección de datos, es más posible prever, digamos, en el futuro cercano alguna ocurrencia?
Sí, bueno, nosotros nos hemos enfocado y hay muchos centros de investigación en Chile que tienen suetes de tiempo instaladas desde hace tiempo en puntos clave del océano costero. pero la verdad de las cosas es que se requieren programas regionales de monitoreo. Nosotros justamente hemos estado en conversaciones con la Municipalidad de Tomé para hacer un sistema de monitoreo, y eso es lo está llevando el Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción, de toda la zona de Tomé, Coliumo, qué sé yo, y para ver de forma integrada toda esa región.
Claro.
Pero se requieren esfuerzos locales, a su vez que una integración nacional del sistema de observación, porque la gracia de tener modelos matemáticos que nos ayuden a predecir este tipo de fenómenos es que sean lo más realistas posible, y para eso necesitamos una robustez estadística que solamente lo da la observación. Ahora, en términos de tecnología, claro, observar el océano es muy caro, pero dentro de los desafíos que tiene la comunidad científica es poder desarrollar medios para observar el océano de alta calidad y de bajo costo que podamos producir aquí en Chile.
Exacto. O sea que dentro
que hay un desafío tecnológico importante ahí también.
Investigación de fronteras, sin duda. Agradecemos este contacto telefónico con la doctora Camila Fernández, directora del Centro Copas Coastal, con quien conversamos sobre las varazones en la bahía de Coliumo, sus causas y el estudio de sus consecuencias. Recordamos también que hemos publicado en nuestro sitio web www.radioudec.cl un comunicado al respecto enviado justamente por este centro. Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias a usted.
Y será hasta pronto. Gracias.
Gracias.